Expuesto en libertad el opositor e intelectual cubano Manuel Cuesta Morúa, detenido esta mañana en Santiago de las Vegas. Se declara en huelga de hambre otro preso político en Villa Clara como protesta su condena por manifestarse el 11J. Quedan conclusos para sentencia juicios contra 21 residentes de La Guinera por participar en las protestas de julio. Madre de adolescente que cumplió los 18 años en la cárcel responsabiliza a Miguel Díaz Canel en las redes sociales por la situación de su hijo y la de los demás menores presos tras las protestas de julio 11. Estados Unidos reitera su apoyo al reclamo de los cubanos por el respeto de sus derechos humanos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, nominará a una juez de la raza negra para la Corte Suprema de Justicia tras el anuncio de jubilación de uno de sus integrantes. Estados Unidos entrega respuesta por escrito a Rusia tras demandas de seguridad solicitadas por Moscú.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Desde el estudio A les acompañamos el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 24 grados en La Habana, nubosidad en el área, viento soplando a 7 kilómetros por hora. Mucha atención, el opositor Manuel Cuesta Morúa ya está en libertad. Fue puesto en libertad poco tiempo después de ser detenido esta mañana en Santiago de las Vegas, en La Habana.
Alrededor de las 12 y tanto del mediodía, me encontraba yo en Santiago de las Vegas con José Díaz Silva. Tratábamos de contactar a algunas personas y allí, al salir de una de las casas en Santiago de las Vegas, pues me detuvo un carro patrullero de la policía con un agente de la seguridad del Estado. Me montaron en la patrulla y me llevaron hacia la zona de mi casa, allá en Galamar. Me soltaron, el único mensaje era de que me estuviera tranquilo. Todo esto transcurrió más o menos entre 45 minutos, una hora, más o menos. Yo asocio la detención al trabajo que estamos haciendo dentro del Consejo con el tema de los familiares de los presos políticos, como otras tanta gente que está haciendo también ese trabajo, afortunadamente. Y lo asocio a eso porque, bueno, estamos caminando y contactando familiares y hablando con ellos, ofreciéndoles apoyo, ayuda, solidaridad.
En otras noticias de última hora, se ha declarado en huelga de hambre otro preso político por las protestas del 11 de julio. Se trata de José Rodríguez Herrada, de Caimarín, en Villa Clara. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El preso político José Rodríguez Herrada inició el lunes una huelga de hambre en la cárcel villaclareña, conocida como el PRE, para reclamar que invaliden los falsos testimonios cometidos contra él durante el juicio que se le celebró los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2021.
El pasado día 20 fui a la visita y ahí él me dijo que el 24 de enero se iba a poner en huelga de hambre en protesta a las falsas acusaciones que le hicieron,
dijo su esposa Jacqueline Licor.
Recibí una llamada donde me confirman su huelga.
Rodríguez Herrada es uno de los 5 manifestantes del 11 de julio en Caibarien, juzgados en el Tribunal Provincial de Villa Clara por desórdenes públicos, delito por el que cumple una condena de 3 años y 6 meses de privación de libertad.
Se le hace responsable a la seguridad del Estado de cualquier cosa que le suceda por los falsos testimonios en su contra del político Yadier Muneros Urbay y Ariel López Águila.
De acuerdo a la sentencia 137 de 2021, el jefe de sector de la Policía Nacional Revolucionaria de la localidad, Ariel López Águila, y Yadier Moreno Urbay, político del Ministerio del Interior en el territorio, afirmaron que José Rodríguez Herrada, junto a los opositores Carlos Michael Morales y Javier Delgado Torna, lideraban a un grupo grupo de personas que proferían consignas contra el gobierno e incitaban a otros vecinos a unirse a la marcha. Los tres acusados reconocen su participación en la demostración, pero no admiten haber tenido enfrentamiento con la policía ni ser los protagonistas de la protesta. Según la legislación cubana, incurre en falso testimonio el testigo que faltare a la verdad en sus declaraciones en una causa judicial y será castigado con penas de prisión de 1 a 3 años o multa de 300 a 1000 cuotas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hablando de juicios, el juicio contra 21 residentes del barrio Habanero de La Guinera por su participación en las protestas populares del 11 de julio quedó concluido para sentencia, con peticiones fiscales de entre 19 y 26 años de cárcel. Amplía Tomás Cardoso.
Este martes quedó listo para sentencia, con la ratificación de todas las peticiones fiscales por el delito de sedición, el juicio que se celebró en el Tribunal Popular Municipal de 10 de octubre en contra de 21 residentes del barrio La Guinera en Arroyo Naranjo por su participación en las protestas populares del 11 de julio. El tribunal estuvo totalmente militarizado y los testigos de la fiscalía fueron policías y agentes de la seguridad del Estado, los mismos que reprimieron a los manifestantes, señaló Lisandra Ferrer Calzado, madre de la joven Liliana Oropesa Ferrer, con 21 años de edad y petición fiscal de 19 años de cárcel, actualmente en la prisión de mujeres de Occidente.
Eso fue vaya criminal. Los acusadores eran el instructor y los policías. Los abogados, ellos hicieron todo lo que pudieron hacer. Bueno, vamos a esperar a ver la que baje la sentencia. Dijeron que 10 días. Yo sé que eso va a ser por gusto, pero bueno, no pierdo la esperanza. Liliana cumplió 21 el lunes. Mató a los acusados por sedición.
Emilio Román Matos, padre de Yosney Emilio y Emilioslan Román Rodríguez, ya condenados por su participación en las protestas. Y ahora se suma Magyanis Román, de 23 años de edad, con petición fiscal de 25 años de prisión, que se encuentra en la prisión de mujeres jóvenes de Occidente, en un juicio totalmente injusto y con fuerte presencia de oficiales del Ministerio del Interior, señala su papá.
Sí, ahí él se quedó con curso con 25 años. Los mismos policías echando mentiras porque no conseguía lo que ellos decían con la declaración. Es una injusticia. Los enfermos me tienen miedo. Bueno, tengo que esperar la sentencia que va. Claro que voy a apelar. Tengo visita mañana para el combinado y visita mañana para el guatado, con la hembra y con el varón. El viernes con el menor que está en el guatado. No sé cómo no me ha vuelto loco.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
La madre de Roland Jesús Castillo Castro, quien cumplió 18 años de edad en la cárcel por participar en las protestas también del 11 de julio, recurrió a las redes sociales para responsabilizar al gobernante Miguel Díaz-Canel por la situación de su hijo y los demás menores presos tras las manifestaciones populares. Yudinela de la Caridad Castro Pérez dijo este miércoles a Radio Martí que su hijo será juzgado en el Tribunal Popular Municipal de 10 de octubre a partir del 31 de enero.
Bueno, Roland, ahora en este preciso momento voy de camino para el hospital porque lo iban a llevar a una consulta que tiene con el cirujano ahí en el hospital Juan Manuel Márquez, ahí por las hernias que tiene en la ingle, que aún no se la han operado. Acudí a la red y hice la directa para que lo vean mundo entero, personas dentro y fuera de este país y aquellas personas que tienen un poco más poder que yo, que puedan, que saben cómo entrar a la cuenta de Díaz-Canel, le enviaron, le compartieran el video para que estuviera claro de que todo lo que están alegando de los muchachos, de todas las causas esas trágicas que les están poniendo, todo es mentira. Yo hice la directa porque no estoy de acuerdo con la sanción esa tan trágica que le ponen a mi hijo, pero bueno, voy a seguir luchando y no voy a parar hasta que no alcance la libertad de mi hijo, como bien lo dije, y a la seguridad le dejo un mensaje también, que vengan por mí, no tengo miedo. Ya yo estoy en son de guerra. El juicio es el día 31 de este mes, en el tribunal de 10 de octubre, que está en Carmen y Juan Delgado. A juicio va a entrar su papá, yo me voy a quedar afuera apoyando la conga que voy a llevar con un mundo lleno de valor ahí pidiendo la libertad de los muchachos.
Y los procesos judiciales en Cuba contra los manifestantes del 11 de julio empeoran la situación de los derechos humanos en la isla, es lo que opina una experta en cuestiones legales, hablando con José Luis Ramos.
La abogada Larisa Diversen, directora del Centro de Información Legal CubaLex, condenó los juicios a las personas que protestaron el 11 de julio, calificó al sistema legal cubano como represivo y denunció la falta de garantías, fabricación de pruebas y penas muy elevadas.
Una de las cuestiones que nosotros vivimos en cuanto al trato a los menores de edad es que si bien la responsabilidad penal es a los 16 años, siguen siendo menores de edad y el Estado está obligado a aplicar la justicia a menores. Por ejemplo, los interrogatorios que se hicieron a esos menores para esos procesos. El interrogatorio es una diligencia de investigación, pero es una de las diligencias en las que más las autoridades pueden cometer el delito de tortura, ¿no? Amenazas, instigación. Entonces, los menores de edad son totalmente vulnerables a este tipo de actos. A ninguno de los padres se le dio participación en esos procesos contra sus hijos. Y estas son violaciones a las garantías debido al proceso, que ellos no pueden ocultar.
Según Diversem, estas acciones han llevado a un deterioro aún más evidente de los derechos humanos en la isla. Organismos internacionales como el Comité contra la Tortura, relatores especiales sobre derechos humanos, entre otros, se han pronunciado desde el 11 de julio.
También hay que tener en cuenta, Cuba va a empezar este año en el proceso del examen periódico universal. Todo esto tiene una influencia bastante fuerte porque recuerden que Cuba es parte, tiene un asiento en el Consejo de Derechos Humanos y una de las normas que más se le exige a estos países es que cumplan con las normas de derechos humanos y cooperen con los organismos de Naciones Unidas. Y eso es lo que están tratando ellos de vender, una imagen que dista mucho de ser, pero depende mucho de sociedad civil, de que esta imagen se desbarate, y creo que el 11 de julio nos ha dado la oportunidad por lo menos de aprender y en el proceso ver este tipo de resultado, ¿no? Que es que el gobierno se ve obligado a dar.
Larixa Diversem, al igual que la plataforma Justicia J, rechazó las justificaciones que ofrece la Fiscalía Cubana para acusar a muchos de los que participaron en las protestas por el delito de sedición.
Todavía no se ha visto ningún tipo de proceso ni contra el policía que disparó contra Dubis Laurencio, el manifestante de la Guinera que falleció. No conocemos absolutamente nada que pasó con esta persona, si está siendo procesada, si están otros miembros del Ministerio del Interior siendo investigados.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos retiró su apoyo al reclamo de los cubanos por el respeto de sus derechos. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, expresó a través de Twitter su preocupación porque esta semana otros 39 manifestantes se enfrentan a juicio tras pedir al régimen cubano que respete sus derechos humanos. El funcionario dijo que Estados Unidos hace eco de este llamado y subrayó que la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo son derechos humanos universales que todos los países deben proteger y defender. Nichols concluyó su mensaje con la etiqueta numeral presos por qué, que ha utilizado el gobierno de Washington desde el año pasado para llamar la atención sobre la situación de los prisioneros políticos en Cuba. Y hablando del coronavirus, el Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, informó que al cierre del 25 de enero se reportaron 2.987 contagios nuevos de COVID y 3 fallecimientos a causa de la enfermedad. De acuerdo con el informe, se encuentran ingresados 31.031 pacientes, de los cuales 16.416 son confirmados como activos, 14.132 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Cuba acumula 1.031.170 contagios y 8.376 muertes. Holguín reporta el número mayor de casos nuevos en la jornada, con 623, seguido por Ciego de Ávila con 241, Santi Espíritus 236 y Guantánamo tiene 209 contagios. Hablando del Ministerio de Salud, el ministro del ramo, José Ángel Portal Miranda, aclaró que la vacunación no basta para frenar la pandemia, tras declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel que afirman lo contrario. Se equivocan quienes piensan que el nivel de inmunidad logrado con la vacunación es suficiente para hacer desaparecer la epidemia, afirmó el titular de salud en un artículo publicado en el sitio web del MINSAP. El domingo pasado, en una reunión del Partido Comunista en Cienfuegos, Díaz-Canel afirmó que Omicron no se ha comportado en Cuba como en el resto del mundo, algo que a su juicio no hubiera sucedido sin los actuales niveles de inmunización. Y la biblioteca Samizdat Libri Prohibiti y la plataforma incubadora están convocando a escritores cubanos a participar en el recién creado concurso Franz Kafka de ensayo y testimonio. El escritor y poeta Carlos Aguilera, coordinador de incubadora, ha explicado a Radio Martí algunas de las bases de este certamen.
En nombre de la biblioteca Samizdat Libri Prohibiti y de incubadora, Estamos invitando a todos los autores cubanos de cualquier lugar del mundo a participar en el concurso Franz Kafka de ensayo testimonio. En este concurso podrá participar cualquier cubano, cualquier escritor cubano, no importa dónde viva, y siempre con un libro de ensayo histórico, político, social o de testimonio. El libro deberá tener como mínimo 100 páginas y, por supuesto, no deberá sobrepasar las 450 páginas. La fecha de entrega final de este concurso será el 28 de febrero de este mismo año, del año 2022.
El libro tiene que ser inédito. Claro, pueden haber, digamos, fragmentos del libro o de la investigación publicados de antemano en revistas o en blogs o en lo que sea, ¿no? Pero como libro, sí tiene que ser inédito y no puede haber sido premiado en otra edición.
Y para más información, por favor, diríjase a la web de Incubadora, que es www.incubadora.org, y allí recibirá mucho más información.
A las 10:15 vamos con las temperaturas, el pronóstico del tiempo con Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones de 1012 milibares sobre las aguas del sudeste del Golfo de México, frente a las costas de Naples y Marco Island, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias que penetra la península de Yucatán hasta el norte de Guatemala. Pero la llegada del frente frío no será hasta las horas de la madrugada, provocando el descenso de las temperaturas para la mañana del jueves. Para Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos en las provincias occidentales. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos del sudeste al sur 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental y ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, pero tendremos el inicio de marejadas esta noche desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 10:16 en Venezuela. El ausentismo marca una jornada sin condiciones para la recolección de firmas que activaría el referéndum contra el mandatario Nicolás Maduro. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Con el llamado a no presentarse en los centros de recolección, el movimiento por el revocatorio detalló lo que fue la jornada de recolección de firmas para activarlo contra Maduro, con unas condiciones imposibles de superar para alcanzar la meta. Esto dijo Nick Merivans, uno de los voceros.
Hemos solicitado a la gente que viniera a contrastar por ellos mismos la inviabilidad técnica del procedimiento. Ha dado como resultado el siguiente: 4.3 minutos mínimo es el procedimiento que se convocó el día de hoy sin haber hecho ningún tipo de prueba y experticia técnica piloto que comprobara que los tiempos daban para poder recoger 4.3 millones de manifestaciones de voluntad en 12 horas.
El Consejo Nacional Electoral redujo a última hora los centros de recolección de firmas, tal y como lo denunció Nick Merivans. Aun cuando en el cronograma anunció que serían 1.200, solamente fueron instalados 700 centros. Luego del cierre del proceso de 12 horas de recolección, queda a esperar lo que anuncia y el Consejo Nacional Electoral como resultado.
Ellos registraron en la página web que eran 1.200 puntos, pero la verdad es que son 710 puntos con 1.200 máquinas. Por eso encontramos que hay algunos centros que tienen dos o tres máquinas. Redujeron la cantidad de puntos reales. Es falso lo que dice el cronograma electoral en relación al hecho de que instalaron 1.200 puntos. El cálculo que se da en función de eso es que la capacidad instalada podría arrojar solamente la posibilidad de 200 o 1.600 manifestaciones de voluntades y necesitamos 4.3 millones de manifestación de voluntades.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos ha rechazado en su respuesta escrita a Rusia una de las principales demandas de Moscú, negarse a cerrar la puerta de la OTAN a Ucrania, pero afirma haber puesto y propuesto una vía diplomática.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, dijo el miércoles que el embajador estadounidense en Moscú entregó al Ministerio de Exteriores ruso una carta en la que Washington rechazó cerrar la puerta de la OTAN a Ucrania, pero afirma haber propuesto una vía diplomática para evitar un conflicto. Hoy el embajador Sullivan entregó nuestra respuesta escrita en Moscú. Establece un camino diplomático serio a seguir si Rusia así lo decide. El documento que entregamos incluye preocupaciones de Estados Unidos y nuestros aliados sobre las acciones de Rusia que socavan la seguridad. una evaluación pragmática y basada en principios de las preocupaciones que ha externado Rusia y nuestra propia propuesta de temas en los que podríamos coincidir. La tensión entre Rusia y Occidente ha ido en aumento por el despliegue de más de 100.000 tropas rusas en la frontera con Ucrania. Washington y sus aliados acusan a Rusia de preparar una invasión, mientras que Moscú exige a su vez garantías de seguridad, entre ellas la no adhesión de Kiev a la OTAN. En su carta, Estados Unidos reiteró también las advertencias occidentales de una respuesta sin precedentes contra Rusia en caso de una invasión al país vecino. Sin embargo, aseguró que esta misiva ofrecía un canal diplomático serio para discutir asuntos como el control de armas, en particular sobre la cuestión de los misiles estratégicos y las armas nucleares estacionadas en Europa.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, mantendrá su promesa de nominar a una mujer negra para la Corte Suprema de los Estados Unidos, dijo la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagi, informa.
Breyer, de 83 años, es el miembro de mayor edad de la Corte. Fue nominado por el expresidente Bill Clinton y ocupó su escaño en 1994. Su partida le da al presidente Biden la oportunidad de cumplir su promesa de campaña de nominar a una mujer negra para el puesto. En la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca, un reportero le preguntó a la secretaria de prensa Jen Psaki sobre esa promesa de campaña. Ella dice que el presidente ha declarado y reiterado su compromiso de nominar a una mujer negra para la Corte Suprema y ciertamente lo mantiene. Agregar a una mujer negra a la Corte significaría una serie de primicias. 4 jueces mujeres y 2 jueces negros sirviendo al mismo tiempo en la Corte de 9 miembros. El juez Clarence Thomas es el único juez negro de la Corte y solo el segundo después de Thurgood Marshall. El reemplazo de Breyer por otro juez o jueza liberal no cambiará la composición ideológica de la Corte. Los conservadores superan en número a los liberales por 6-3. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y autoridades de los Estados Unidos encontraron el cuerpo de una de las 39 personas desaparecidas el domingo al volcarse un barco donde viajaban frente a las costas de la Florida.
Fue encontrado el cuerpo de una de las 39 personas desaparecidas tras la volcadura de un barco frente a las costas de Florida. La Guardia Costera estadounidense informó el miércoles haber hallado el cadáver y continúan las labores de búsqueda, pero advirtió que al cumplirse 3 días después del naufragio, las posibilidades de encontrar supervivientes disminuyen.
It is dire. The longer they remain in the water with...
Es terrible. Mientras más tiempo permanezcan en el agua sin comida, sin agua, expuestos al entorno marino, el sol y otras condiciones marítimas, cada momento que pasa se vuelve más fatal e improbable que alguien haya podido sobrevivir en esas condiciones.
La catástrofe se conoció luego de que un marino mercante rescatara a un hombre aferrado a una embarcación volcada a unos 70 kilómetros al este de Fort Pierce, en el Atlántico. El náufrago contó que el sábado por la noche había salido de las islas Bimini en las Bahamas con otras 39 personas y que un temporal había volcado su barco el domingo por la mañana. Según su testimonio, ninguna de las personas a bordo de la embarcación llevaba un chaleco salvavidas. Las autoridades sospechan que se trata de un caso de tráfico humano. Los traficantes de personas usan el archipiélago de las Bahamas como punto de partida para transportar migrantes a Estados Unidos. Muchos de ellos procedentes de otros países del Caribe, como Haití. Según la Organización Internacional para las Migraciones, alrededor de 5.000 inmigrantes haitianos trabajan legalmente en las Bahamas, pero entre 20.000 y 50.000 de sus compatriotas están de manera irregular.
A las 10:23 miramos otras noticias. El Índice de Percepción de la Corrupción 2021 de Transparencia Internacional señala a Nicaragua como el segundo país más corrupto del continente americano. Daliana Ocaña informa.
En el examen sobre corrupción de Transparencia Internacional 2021, Nicaragua obtuvo una calificación de 20 puntos sobre 100, lo que ubica al país entre las 20 naciones más corruptas del mundo en el sector público. En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2021, Nicaragua se sitúa en el puesto 164 en la lista de 180 países examinados, lo que coloca al país como el más corrupto de Centroamérica y el segundo más corrupto del continente americano, solo superado por Venezuela, que se ubica en el puesto 177. Del ranking. El analista político y exdiputado Agustín Jarquín Anaya explicó el impacto de este informe para Nicaragua.
Tiene un impacto fundamental en la gobernabilidad
y en el desarrollo económico. ¿En qué sentido? Eso desalienta la inversión sana productiva.
Nicaragua ha caído 9 puntos en los últimos 10 años y Transparencia Internacional destaca textualmente que se ha consolidado como la tercera dictadura de la región a través de un proceso electoral ilegítimo, abusos sistemáticos de los derechos humanos y una concentración absoluta de poder en manos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sin embargo, el presidente Daniel Ortega recalcó durante su discurso de investidura este mes que en Nicaragua se respetan los derechos humanos y se combate la corrupción.
Mucho se habla de los derechos humanos, nosotros lo hemos dicho, precisamente porque somos defensores de los derechos humanos.
Desde abril de 2018, instituciones del Estado y altos funcionarios nicaragüenses han sido sancionados por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Suiza y la Unión Europea por supuestamente cometer graves violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya están los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. El Miami Heat ganó esta noche 110-96, derrotando a los Knicks de Nueva York. Eso significa que pase lo que pase en la NBA esta noche, el Miami Heat va a continuar en el primer lugar de la Confederación del Este gracias a su victoria. Tiene promedio de 31 victorias, 17 derrotas. Y justamente los partidos que el Miami Heat estaba viendo esta noche, y en realidad como ganó, el Chicago Bulls puede ganar sin ningún problema, y también el equipo de Brooklyn. Los Chicago Bulls acaban de derrotar 111-105 a los Raptors de Toronto, pero el Miami Heat continúa encima de ellos. En otros partidos de la NBA, bueno, los Nets perdieron están perdiendo en el último cuarto con solamente un minuto restante, 121-114, eso le conviene muchísimo al Miami Heat. Los Halcones de Atlanta derrotaron a los Kings a los Reyes de Sacramento, 121-104. Los Clippers vencieron a Orlando Magic, 111-102. Los Hornets aplastaron a los Pacers de Indiana, 158-126. Y los actuales campeones nacionales, Bucks de Milwaukee, perdieron otra vez. Ahora fue contra los Cavaliers de Cleveland, 115-99. El resto de los partidos, el único que está a punto de terminar es el de los Nets, que están perdiendo por 8 puntos contra los Nuggets de Denver. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Mucha gente en Cuba quería saber exactamente cuántos peloteros de sangre cubana tienen los Medias Blancas de Chicago tras el fichaje de Oscar Colás. Bueno, son un total de 9, lo crean o no. Aquí está, el primera base José Abreu, el center fielder Luis Robert Moirán, el receptor Yasmani Grandal, tercera base Joan Moncada, y también tienen en las ligas menores o en el proceso, en la instruccional o lo que sea, en las sucursales del equipo, al cubano Joelqui Céspedes, el hermano de Joenny Céspedes, Norge Vera, Jolbert Sánchez, está el cubano-americano pitcher zurdo Carlos Rodón, y por supuesto, Oscar Colás. Recuerden que este es el equipo que tuvo a Orlando el Duque Hernández y también a José Contreras cuando ganó su más reciente Serie Mundial. Y Mini Miñoso será exaltado al Salón de la Fama este verano, vistiendo la persona que acepte el premio, el uniforme de los Medias Blancas de Chicago. Semifinales del Campeonato Australiano de Tenis. Mañana la semifinal femenina. Es más, hoy a las 3:30 de la madrugada, si lo quieren ver, la chica australiana Ashley Barty contra la norteamericana Keys. Barty es la primera clasificada y favorita para ganar el torneo. La otra semifinal, la norteamericana Collins contra la polaca Swiatek, que es número 7 en este certamen. Inmediatamente después arranca la semifinal masculina por la madrugada, el viernes, el español Rafael Nadal, número 6 en este certamen, contra el italiano Berrettini, número 7, mientras que el ruso Daniil Medvedev, número 2, contra el número 4, el griego Tsitsipas, para ver cuál de estos cuatro, dos de ellos avanzarán a la final del Abierto Australiano de Tenis, el primer campeonato a nivel de Grand Slam. Muy bien, los peloteros cubanos que pidieron asilo político durante el preolímpico, Loidel Rodríguez y Andy Rodríguez, ambos están jugando para pelota universitaria para Miami-Dade College, aquí una universidad local en el sur de la Florida. Loidel Rodríguez es un receptor natural de Sancti Spíritus, mientras que Andy Rodríguez, lanzador de Industriales y de la Selección Nacional de Cuba, pidió asilo político al asentarse en Miami y se integró al equipo de Miami-Dade College. Así que de una manera u otra, todos los peloteros cubanos que desertaron el año pasado, poco a poco se están integrando aquí en el béisbol de los Estados Unidos. Muy bien, recuerden que el viernes una cartelera con 5 púgiles cubanos aquí en la capital del sol. Yoanis Arguilajos, 8-4 con que vamos a hablar de esto mañana. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 22 grados en Matanzas, intervalo nuboso, vientos a 7 kilómetros por hora. Organizaciones internacionales amplían una denuncia contra el gobierno de Cuba por violaciones de los derechos humanos de los trabajadores que envía en misiones al extranjero. Amplía Ivette Pacheco.
La organización no gubernamental Cuban Prisoner Defender, con sede en España, presentó este 26 de enero la ampliación del caso penal Profesionales Cubanos contra el Gobierno de Cuba, enviado a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y a la Corte Penal Internacional, donde basándose en 1.111 testimonios de víctimas, se señala a Cuba por esclavitud y trabajo forzado. El evento se llevó a cabo de forma virtual y fue organizado por Dita Charanzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo, y los eurodiputados Jordi Cañas y Javier Nart. En su intervención, Dita Charanzova expresaba:
muchos habrán oído ya de las famosas brigadas médicas cubanas usadas por el régimen como propaganda para mostrar su denominada solidaridad con otros países. Tenemos muchas pruebas de que esto no refleja la realidad de las intenciones del gobierno cubano.
En el informe, Prisoner Defender, Civil Rights Defender y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, aseguran tener evidencias de que las misiones de internacionalización cubanas son un mecanismo del gobierno en La Habana que viola de forma masiva y sistemática los derechos humanos de los profesionales. El documento indica que el gobierno de Cuba paga $525 de media a los profesionales cuando cobra un promedio superior a los $3,500 por cada uno, mientras se embolsa un 85% de su salario. Por su parte, el abogado Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defender, detalló en su presentación aspectos de la ley de los 8 años a la que son sometidos aquellos profesionales que deciden abandonar la misión.
Más de 5,000 padres y madres no pueden ver a sus hijos hoy en día por al menos 8 años. Son 8 años sin poder entrar al país. Cuba está vendiendo, haciendo trata de blancas, no solamente con las batas blancas de los médicos, sino con los marineros, con los ingenieros, con los arquitectos, con los artistas, porque cobra de todo y en esos porcentajes.
Ya llevo 6 años separado de mis hijos. Que los niños cambian, que los niños extrañan.
Y aunque no pueda regresar a mi casa por 8 años, es el precio que me toca por la libertad y por la libertad de mis hijas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Fiscalía en Cuba intenta justificar la carencia de pruebas incriminatorias y las debidas garantías procesales contra quienes manifestaron en julio pasado su deseo de un cambio político en Cuba. Nos amplía Luis Guardia.
Um total de 790 cubanos foram acusados de atos de vandalismo e graves distúrbios da ordem pública durante os protestos de julho do ano passado na ilha.
A prensa estrangeira acreditada em la isla se hacía eco de um informe de la Fiscalía Castrista difundido por los medios oficialistas de prensa, en el que cuantificaba el número de personas procesadas por su participación en las masivas protestas antigubernamentales de julio pasado.
¿Se puede entender estos procesos como una persecución a quienes se oponen al gobierno de Miguel Díaz-Canel?
El canal Francia 24, en su emisión en español, entrevistó en directo a la activista Zaylí González, quien desde Santa Clara, en el centro de la isla, fue enfática al respecto.
Intentan justificar todo esto alegando que estas personas eran delincuentes, diciendo que tenían antecedentes penales, un porciento bastante alto de esas personas. Con esto quieren quitarle el carácter político, pero luego hablan de que se están juzgando por delitos de sedición, un delito que es eminentemente político.
La Fiscalía General de la República de Cuba ha reaccionado a una intensa campaña mediática y en las redes sociales.
El corresponsal de Russia Today en La Habana destacó que el informe era una respuesta a quienes ponen en tela de juicio la transparencia de estos procesos.
Como resultado de los 84 juicios realizados,
en un hecho poco común, el noticiero de la televisión oficialista mostró imágenes del interior de los tribunales donde se efectúan los procesos. Procesos judiciales que, según han denunciado los familiares de los enjuiciados, gobiernos e instituciones no gubernamentales, han estado carentes en muchos casos de pruebas incriminatorias y las debidas garantías procesales. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y hablando de los juicios, ha concluido también en Jovellanos a manifestantes del 11 de julio y ha comenzado la vista contra los hermanos Nadir y Jorge Perdomo, participantes del levantamiento popular en San José de las Lajas. Amplía Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, dejó este martes concluso para sentencia el juicio contra el opositor Félix Navarro y su hija, la dama de blanco, Zaylí Navarro, para los que la Fiscalía ratificó su petición de 15 y 11 años de prisión, respectivamente.
Que terminó el juicio a las 6 de la tarde y quedó concluso para sentencia. Da de resultado para el 22 o 23 de febrero.
Confirmó el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo desde Colón.
Aquí nosotros estábamos rodeados, que no podíamos salir.
Otros 7 imputados fueron juzgados en la misma vista por su participación en las protestas del 11 de julio. Por otro lado, en Quibicán, Mayabeque, también concluyó este 25 de enero el juicio contra los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo en una sala judicial rodeada por boinas negras, boinas rojas, agentes de la seguridad del Estado y policías, relató la madre de los dos jóvenes, Marta Perdomo.
Terminó el día 14 dar la sentencia, dicen ellos. Casi todo lo mismo que dicen los demás juicios, la mentira, el delito fabricado. Lo único que pues, el abogado tuvo con que rebatirlo, los muchachos hicieron su defensa muy bien, pero vamos a esperar qué hacen ellos.
Nadir, con una petición fiscal de 8 años de privación de libertad, y Jorge, quien se enfrenta a una condena de 10 años, son los únicos procesados en ese juicio. Los hermanos participaron de forma pacífica en las manifestaciones del 11 de julio en San José de las Lajas, donde residen. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El opositor cubano Rolando Díaz Silva ha muerto en Santiago de las Vegas, en La Habana, a los 57 años de edad, el pasado lunes. Díaz Silva, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, falleció de una parálisis cerebral provocada por una metástasis de un cáncer de pulmón, ha informado su hermano José Díaz Silva. En otras acciones, Rolando Díaz participó en abril de 2020 en una protesta nacional, parte de la campaña Pa' la Calle, que exigía la liberación de los presos políticos encarcelados por el régimen cubano en medio de la pandemia del coronavirus. Y cubanos exiliados en la ciudad de Miami se reunieron el martes frente a la Torre de la Libertad para realizar una vigilia por todos los presos políticos en las cárceles de Cuba. Desde allí, Anameli Ramos, integrante del Movimiento San Isidro, fue una de las participantes y explicó la importancia de continuar denunciando la situación de los cientos de cubanos presos en Cuba, especialmente los que enfrentan largas condenas por haber participado en las protestas populares.
En Cuba se juzgan a menores de edad por salir a la calle a reclamar libertad, por tener libertad de expresión. Que hay personas que son juzgadas ahora mismo por sedición y que se les están dando condenas de hasta 30 años. Hay un muchacho, Bani, que está en huelga de hambre hace 10 días y está condenado a 30 años de prisión. Y son personas que tienen familia, que tienen personas que sostener, y esas personas se están quedando solas. Se están quedando solas. Padres que se están quedando solos después que han trabajado toda una vida en Cuba y se van a morir pobres y se van a morir tristes porque sus hijos están presos injustamente. Todos conocemos a Luis Manuel, todos sabemos de por qué él está haciendo esto. Luis Manuel lleva varios años ya siendo detenido constantemente por la policía política en Cuba y no se ha cansado, y no se va a cansar, y no se va a ir de Cuba botado de Cuba. Él no va a permitir que lo lleven desde una prisión al aeropuerto. Se ha negado una y otra vez a eso, porque esa es su dignidad, y porque a Michael, que está preso por una canción que todo el mundo canta, que ha ganado 1000 premios, que va a seguir ganando premios, pero Michael sigue preso y está enfermo. Y así mismo José Daniel Ferrer y así mismo Félix Navarro, que son gente que ha luchado toda la vida. Entonces no podemos abandonar a esa gente. Las mujeres que están presas, Lisandra Góngora, Cicia Abascal, Sayli, es decir, están ya encarcelando a familias completas. ¿Qué es eso? Es una cacería humana y hay que enfrentarse a eso con todo lo que uno tenga.
Hablando de manifestaciones en España, en la icónica zona de Atocha, en Madrid, se encuentra ubicado el Museo del Arte Reina Sofía, lugar escogido por activistas cubanos exiliados en esa ciudad, miembros del Movimiento San Isidro y de la Plataforma Archipiélago, que realizaron este miércoles 26 una vigilia nocturna pidiendo fe de vida de 6 prisioneros políticos en huelga de hambre en Cuba. Se trata de Luis Manuel Otero Alcántara, Chadrián Mila Asequín, Giovanni Rosel García, Walfrido Rodríguez Piloto, Cruz García Domínguez y William Manuel Leiva Pupo, detenidos todos por su participación en el levantamiento pacífico ocurrido en Cuba a nivel nacional el 11 de julio de 2021. A su vez, y con igual objetivo, la emblemática Torre de la Libertad de Miami, como hemos escuchado, fue parte de una vigilia en la noche del martes. Y congresistas de origen cubano presentaron en la ciudad de Miami la Ley de Combate contra el Comunismo. Tras el acto, la activista cubana Rosa María Payá, fundadora de Cuba Decide, destacó la necesidad de lograr acciones decisivas de la comunidad internacional para vencer al comunismo en la región y específicamente vencerlo en Cuba.
Estamos en el lugar que acogió a los niños que con gran sacrificio sus padres desde Cuba sacaban precisamente para salvarlos del comunismo. 62 años después necesitamos salvar a toda la región del comunismo. Podemos hacer un análisis exhaustivo de qué pudiéramos hacer mejor las oposiciones y los pueblos oprimidos. Ahora, no hay que olvidar que estamos hablando de pueblos oprimidos y de pueblos que han, como ocurrió en Cuba a partir del 11 de julio, han arriesgado el mayor costo posible, que es la propia vida, para defender la libertad y para cambiar el sistema en nuestros países. ¿Qué falta? Falta el apoyo de la comunidad internacional. Falta las acciones decisivas de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de las democracias, de las Américas. En un momento donde hay más de 800 presos políticos en Cuba, en un momento donde hay más de 28 niños en prisión en Cuba, reconocidos incluso por el Tribunal Supremo de la dictadura, en un momento donde el terrorismo de Estado se aplica todos los días en mi país, bueno, en este momento hace falta la solidaridad internacional, porque también es un momento en el cual esa dictadura nunca ha estado más expuesta, nunca ha estado más vulnerable y nunca ha sido un peligro más grande para la seguridad nacional de este país como lo es en este momento.
A las 10:42 damos un vistazo de nuevo a Latinoamérica. Continúan las protestas en México por 2 periodistas asesinados en la misma semana.
Protestas en México por las agresiones contra periodistas. Reporteros se manifestaron el martes en varias ciudades del país tras el asesinato de 2 comunicadores en la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos. Cientos de personas se congregaron frente a la Secretaría de Gobernación en Ciudad de México para exigir justicia por los homicidios del fotógrafo Margarito Martínez y la reportera Lourdes Maldonado, ambos ocurridos la semana pasada. También se registró una protesta en Tijuana. Ambos periodistas fueron baleados, habían denunciado amenazas y solicitado protección al mecanismo de seguridad en el estado de Baja California.
Que todos estamos unidos, que la libertad de prensa no se debe de coartar y todos tenemos el mismo sentimiento, la misma unidad, somos una familia del medio periodístico y que, bueno, si agreden a uno, nos agreden a todos.
A nivel federal existe desde 2012 un mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, que cobija a cerca de 500 comunicadores. Activistas sostienen que el mecanismo está rebasado y es ineficaz.
Todos estamos concernados por su muerte y además exigimos justicia, que esto se resuelva ya de inmediato.
A los crímenes de Tijuana se suma el del periodista retirado José Luis Gamboa del estado de Veracruz, quien el 10 de enero recibió varias puñaladas que le costaron la vida. Las autoridades investigan si la agresión estaría ligada a sus comentarios en redes sociales. México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con más de un centenar de comunicadores asesinados desde el año 2000, según la Comisión de Derechos Humanos. Más del 90% de estos crímenes permanecen impunes.
Y ONGs defensoras de los derechos humanos han coincidido en que el régimen de Nicolás Maduro no pudo defenderse durante la evaluación periódica universal en la ONU, ni siquiera haciendo uso de las sanciones como argumento. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Diversos cuestionamientos recibió el régimen de Nicolás Maduro en Ginebra durante el examen periódico universal, una evaluación especial de derechos humanos realizada entre los Estados miembros de la ONU. Durante este tercer ciclo de examen al Estado venezolano, Delcy Rodríguez se defendió diciendo que Venezuela ha mostrado números positivos y avances en esta materia y que el gobierno ha atendido de forma satisfactoria los asuntos vitales de alimentación, vivienda y educación de toda la población venezolana. Mariana Romero, directora del Centro Justicia y Paz, dijo a Radio y Televisión Martí que Rodríguez pretendió justificar la actuación del régimen responsabilizando a las sanciones impuestas.
La respuesta del Estado venezolano en sus intervenciones estuvo asociada a la defensa en relación a esgrimir la responsabilidad a las medidas coercitivas unilaterales que han sido impuestas. Ante esto es importante destacar que la crisis de derechos humanos, la emergencia humanitaria compleja y la problemática social que enfrenta el país precede a las sanciones y que lo que estamos enfrentando es realmente un Estado que no garantiza la protección del derecho a una vida digna de sus ciudadanos y no implementa los correctivos necesarios para cumplir con sus obligaciones internacionales de respetar estos derechos.
Asimismo, Ali Daniels, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, dijo a Radio y Televisión Martí que el régimen no tuvo argumento de defensa.
¿Qué tiene que ver el tema de las sanciones con las torturas, con las persecuciones a disidentes políticos, con las detenciones arbitrarias, con las ejecuciones extrajudiciales? Obviamente no tienen nada que ver. De la misma manera, no tienen nada que ver las sanciones con el cierre de medios y la persecución de periodistas. Entonces ahí se ve que este argumento de las sanciones no da para cubrir toda la incapacidad del gobierno y sobre todo no da para cubrir las violaciones gravísimas que a la persecución, por ejemplo, de defensores de derechos humanos se han venido generando en los últimos tiempos.
El primer examen al cual fue sometido el Estado venezolano fue en el año 2011 y el segundo en 2016. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Un ex jefe antidroga del gobierno de Evo Morales en Bolivia acusó al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo de buscar involucrar al exmandatario con el narcotráfico. La acusación la efectuó el excomandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, Maximiliano Dávila, actualmente investigado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas y que debe cumplir reclusión en un penal en La Paz. Dávila dijo que es inocente y víctima de un hombre que no sabe lo que hace. Y cinco exmilitares fueron condenados en Guatemala a 30 años de prisión tras ser declarados culpables de abusar sexualmente de mujeres mayas, achí, en la década de los 80. Los jueces creen absolutamente los testimonios de las mujeres que fueron violadas, dijo el juez Yervis Sical al leer la sentencia contra los cinco exmiembros de las patrullas de autodefensa civil, milicias creadas hace décadas por el ejército guatemalteco. Los hechos que se imputan a los procesados constituyen crímenes de lesa humanidad, apuntó el magistrado. Y en Puerto Rico, en San Juan, exactamente la ciudad capital, celebra el quinto centenario de su fundación con la visita del rey de España, don Felipe VI, informa John F. Burnett.
La isla de Puerto Rico celebra 500 años de fundación de la histórica San Juan, la ciudad capital, y el rey Felipe VI de España, de visita en la conocida como Isla del Encanto, instó a renovar los lazos históricos que unen a España y Puerto Rico y mirar juntos al futuro, orgullosos del empuje de la comunidad hispana en Estados Unidos. Según medios locales, el monarca pronunció sus primeras palabras de su visita tras mantener un encuentro con el alcalde de San Juan, Miguel Romero, quien invitó a Felipe VI a la isla para participar en la celebración de los cinco siglos de la fundación de la ciudad por los españoles. El rey Felipe VI recibió la llave de la ciudad de manos del alcalde Romero y en su mensaje hizo referencia al legado español en la isla caribeña.
Y es que 500 años contemplan esta relación estrecha entre España y Puerto Rico. Basta pasearse por las calles de San Juan para sentirlo. Quiero felicitar al pueblo de Puerto Rico y en particular a los sanjuaneros por este aniversario y una celebración que tiene que servir, sin duda, para recordar cuánto nos une, para renovar esos lazos, para reafirmar nuestros afectos y para evocar nuestro pasado común. Pero
Felipe VI abogó asimismo por seguir trabajando en el fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales, el objetivo del Foro Económico y Empresarial que se inauguró el martes, el segundo día de su visita. Por otra parte, y horas antes de la llegada del rey a Puerto Rico desde España, desconocidos derribaron una estatua del explorador español Juan Ponce de León ubicada en el casco antiguo de San Juan. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Para el grupo de inmigrantes, principalmente de Venezuela, Nicaragua, Honduras y Chile, fueron detenidos en operativo de la patrulla fronteriza de Estados Unidos el pasado fin de semana. El número total de personas interceptadas fue de 420, entre los que se hallaban 74 menores en edades que oscilan entre 9 meses y 17 años, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La detención de los inmigrantes ocurrió en los sectores de Fort Brown y Brownsville, Texas, y las autoridades afirman en un comunicado que cada uno de los grupos fue introducido de contrabando a los Estados Unidos. Y América ha registrado más de 8 millones de casos del COVID-19 en la última semana, lo que supone la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia en el continente, ha informado este miércoles la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Los contagios aumentaron además en un 32% con respecto a la semana anterior, anunció la directora de la OPS, Carissa Etienne, que instó a continuar con el uso de la mascarilla y acelerar el proceso de vacunación. A las 10:50, otra mirada al mundo. Estados Unidos ha advertido a Bielorrusia que su gobierno autoritario también enfrentaría represalias si ayuda a su aliado ruso a invadir a la vecina Ucrania. Desde Washington, D.C., Michelle Sague informa.
Estados Unidos advirtió al régimen del gobernante bielorruso Alexander Lukashenko que no ayude a una posible invasión rusa de Ucrania y que enfrentaría una respuesta decisiva si ayuda a su aliado Rusia a invadir el país vecino. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Él dice que cuando se trata de Bielorrusia, han expresado claramente su preocupación por la acumulación militar en lo que debería ser un país independiente y soberano. Dice que el aumento de tropas rusas en Bielorrusia es motivo de profunda preocupación. Dice que si se produjera una invasión desde Bielorrusia, si las tropas rusas se estacionaran permanentemente en su territorio, la OTAN podría tener que reevaluar la propia postura de las fuerzas en los países que limitan con Bielorrusia. El gobernante bielorruso Lukashenko es un aliado del presidente ruso Vladimir Putin y ha sofocado protestas masivas que cuestionan la legitimidad de su elección. Lukashenko anunció el mes pasado que Rusia realizaría ejercicios militares con su país, lo que llevó a Estados Unidos a advertir que las armas nucleares podrían ingresar al país. La medida se produce cuando Rusia ha colocado decenas de miles de tropas en sus fronteras con Ucrania, lo que ha generado advertencias de Estados Unidos y sus aliados. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Y mientras Rusia continúa estableciendo su presencia militar en la frontera con Ucrania, el miércoles Canadá declaró que enviaría equipos no letales a Ucrania y ayudaría a los países de Europa Oriental a recabar inteligencia estratégica y confrontar ataques cibernéticos. El primer ministro Justin Trudeau también declaró que su gobierno extendería y aumentaría la misión de entrenamiento militar denominada Operación Unificación, que ya se encuentra establecida en Ucrania. Vamos al Reino Unido porque Boris Johnson, el primer ministro, ha escuchado hoy en el Parlamento nuevos llamados a su dimisión ante el inminente hecho de publicación de un informe sobre las fiestas celebradas en Downing Street durante los confinamientos por el coronavirus.
El primer ministro británico Boris Johnson escuchó nuevos llamados a su dimisión en el Parlamento ante la inminente publicación de un informe sobre las fiestas celebradas en Downing Street durante el confinamiento por la pandemia. Fue señalado por el líder de la oposición laborista, Keir Starmer. Ya que reconoce que le aplica el código ministerial, ¿dimitirá ahora? No, señor presidente. Pero ya que pregunta sobre las restricciones de COVID, permítame recordarle a la Cámara, y de hecho recordarle al país, que ha sido implacablemente oportunista en todo momento. Scotland Yard anunció el martes estar examinando posibles delitos en relación a la violación de las normas sanitarias anti-COVID. Johnson se escudó de la investigación defendiendo su labor contra el COVID-19 y con respecto a una eventual invasión de Rusia a Ucrania. Solo quiero agregar el punto de que hemos tomado las decisiones difíciles, acertamos en las decisiones importantes y estamos, en particular yo, estamos haciendo el trabajo. Sin embargo, pende sobre su cabeza la inminente publicación de un informe interno sobre dichas fiestas encargado por él mismo a principios de diciembre cuando el escándalo era aún incipiente y no lo señalaba directamente. Desde entonces, obligado por filtraciones en la prensa, tuvo que admitir haber participado en algunos de esos eventos, aunque esforzándose por eludir responsabilidades. A la espera de resultados en los próximos meses, Johnson confía impulsar su decaída popularidad en la mejora de la situación sanitaria, el levantamiento de restricciones anti-COVID esta semana y el impulso económico que eso debería implicar.
Y tras acordar en París mantener el alto al fuego vigente, los representantes tanto de Rusia como de Alemania estarían mirando reunirse la próxima semana. El Kremlin ha asegurado que aún no están dadas las condiciones para una cumbre presidencial. Vamos a China porque China ha mantenido la presión sobre Taiwán al enviar por primera vez a la zona de identificación de defensa aérea de la isla su último avión de guerra electrónica, diseñado para interrumpir los sistemas de radar, según las opiniones de analistas. El ministro de Defensa Nacional de Taiwán dijo en un comunicado que un total de 13 aviones del ejército chino, incluyendo 8 de combate, 1 de guerra submarina y 2 bombarderos de guerra electrónica, han ingresado en la zona de defensa aérea mientras 2 portaaviones de Estados Unidos realizaban operaciones conjuntas en el mar de China Meridional. Otros 2 aviones también ingresaron en esta zona el día martes. El J-16 es el avión de combate de guerra electrónica más avanzado de China. El despliegue de este tipo de avión especial de guerra electrónica es una amenaza tanto para Taiwán como para los Estados Unidos, dijo un experto militar del Instituto de Investigaciones de Seguridad y Defensa Nacional de Taiwán. Al igual que otros observadores, dijo que el vuelo del lunes parecía ser la primera vez que estos aviones ingresaban a la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán, pudiendo ser utilizados para bloquear los sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento y defensa aérea de Taiwán, así como en el combate aéreo. Y Roman Patrashevich, el periodista bielorruso que fue detenido en Minsk el año pasado después de que el vuelo comercial en el que viajaba se viera obligado a aterrizar, confirmó que ya no está bajo arresto domiciliario. Cuando este periodista fue detenido el pasado 23 de mayo, países de todo el mundo condenaron al dictador de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, por el secuestro estatal del avión de pasajeros en el cual volaba el joven Patrashevich y su novia rusa. Luces, cámara, acción. Sony Music ha anunciado la adquisición de un catálogo importante de música de uno de los grandes, nada más y nada menos que Bob Dylan. Alejandro Escalona informa.
Sony Music Entertainment anunció la adquisición del catálogo de música grabada de Bob Dylan, que incluye sus interpretaciones de temas como Blowing in the Wind y Knocking on Heaven's Door, así como los derechos de canciones que el artista grabe en el futuro. Bob Dylan forma parte de un grupo de músicos como Neil Young, Stevie Nicks y Paul Simon, que vendieron los derechos de sus composiciones a inversores que buscan capitalizar las oportunidades creadas por la música en streaming. Continúa hasta el jueves la Semana de la Alta Costura de París. La firma Christian Dior invitó a la pasarela a las actrices Rosamund Pike y Claire Foy, la primera reina Isabel de la serie de Netflix The Crown, junto a la editora en jefe de Vogue, Anna Wintour. Chanel, Fendi y Valentino también muestran sus colecciones esta semana. Nos vamos a 1988, cuando Michael Jackson llega a la cima de la Hot 100 con The Way You Make Me Feel de su álbum multiplatino Bad. El disco, que también llegó al primer lugar de la Billboard 200, produjo éxitos como Another Part of Me y Smooth Criminal. 1981, el dúo formado por Daryl Hall y John Oates se ubica en el número uno de las 100 calientes con Kiss on My List. En 2014, Hall and Oates fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio A les acompañamos el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. A todos feliz noche. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso del nasobuco o mascarilla para evitar los contagios con el coronavirus. Gracias y recuerde siempre estar pendiente de los boletines, la programación, las noticias de su estación Radio Martí. Siempre contigo. Feliz noche para todos.